Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la quinta edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Es además la segunda de las ediciones de Nominal que dedicamos a la campaña electoral. Para ello, hemos previsto convocar a los referentes de los principales partidos políticos para analizar sus propuestas. La edición pasada correspondió al Partido Independiente y la de hoy corresponde a Cabildo Abierto, que ya tienen sus candidatos presidenciales definidos. Los restantes tres partidos los elegirán el próximo 30 de junio y esperaremos a conocer a sus candidatos para convocar a sus referentes. Hoy tenemos como invitados al economista Kenneth Coates, de vasta trayectoria en el exterior, y al economista Eduardo H., que ocupó diversos cargos políticos y es ampliamente conocido por haber presidido al Club Nacional de Fútbol. Kenneth, Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Tengo mucho gusto en recibirlos en la Universidad Católica.
Muchas gracias.
Buenas tardes, un gusto.
Comencemos con una breve reseña de cada uno de ustedes. Kenneth Coates es doctor en economía por la Universidad de Stanford. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional. En 1985 y 86 fue director del Banco Mundial representando a Uruguay y a otros cinco países. Y enseguida, desde 1987, fue el representante financiero de Uruguay en Washington. Cargo que sucedió posteriormente Carlos Stenery, que un poco fue la semilla de lo que es hoy la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Kenneth fue director general del CEMLA, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, y es docente de la Universidad de Montevideo. ¿Es correcto todo esto?
Sí, totalmente.
Eduardo H. es economista en la Universidad de la República y candidato a doctorado en la Universidad de Columbia. Fue ministro de Industria, Energía y Minería en el gobierno del presidente Lacalle Herrera. Fue presidente de ANCAP y senador durante el segundo gobierno del presidente Sanguinetti. Su origen político fue en el Partido Colorado, donde llegó a ser candidato a la vicepresidencia de la República con Jorge Pacheco Areco. Por último, pero no menos importante, fue presidente de Nacional por tres periodos y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
¿Correcto? Correcto.
Antes de entrar en la materia económica, dos consultas de contexto político. En el actual periodo de gobierno, Cabildo Abierto integró el gabinete de ministros, ocupando hasta el día de hoy dos carteras, el Ministerio de Vivienda y el de Salud Pública. Y si bien se trata de un partido coaligado al Partido Nacional y a otros, obviamente tiene identidad propia. Y fueron reiteradas las discrepancias con el resto de lo que se llama la coalición republicana. Hubo discrepancias de tipo político, lo cual es parte de la política. En todo caso, lo que podría llamar la atención es la gestión de esas discrepancias de manera pública. Pero también hubo discrepancias programáticas. Y esto es lo más llamativo, porque algunas de sus propuestas e iniciativas han sido de tipo nacionalista, más compatibles con sectores del Frente Amplio que con el Partido Nacional, vinculados a temas de la forestación, de los deudores, donde han impulsado un plebiscito, la privatización criticada por el director de ustedes en UTE, la reforma de la seguridad social que el presidente Lacalle Pou dijo que terminó aguada un poco después de alguna negociación de última hora con Cabildo. ¿Cómo se explica esta situación?
Kenneth, ¿nos querés que arranque?
Muy bien. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar acá y espero que lo que, digamos, hoy puede ser de interés del público.
Sin duda.
Estamos en un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Es un partido nuevo, político nuevo, el primero, y que debutó con un éxito que quizás superó las expectativas.
12%, ¿no?
Algo así.
Sí.
Algo así, muy similar a lo del Partido Colorado.
Sí.
Y entonces, bueno, es como todo proceso de aprendizaje, con altibajos. Pero creo que una pregunta importante, digamos, que se puede hacer la gente es, bueno, ¿qué viene a agregar uh-huh. a la coalición, uh-huh. Cabildo? ¿No? ¿Cuál es su contribución? Yo creo que quizás funcionar un poco como el tábano, ¿no? Tratar de vez en cuando marcar más claramente un rumbo, quizás distinguir entre distintas posibilidades, pero pienso que ante todo es ¿qué es lo que puede ofrecer un partido nuevo, ¿no? El status quo ya lo conocemos. Está el Partido Nacional, está el Partido Colorado, está el Frente Amplio, que hoy en día es parte del status quo.
Sin duda.
Entonces, ¿qué cosa nueva puede traer Cabildo, no solo al gobierno, sino al electorado? ¿No? ¿Qué opción de cambio le ofrece Cabildo al electorado? Yo creo que hemos tratado de buscar temas que indican que quizás compartamos en sus grandes rasgos algún aspecto, pero que hay algunos temas que nosotros pensamos que tendrían que operar en forma distinta. Por ejemplo, que la ley de seguridad social haya sido aguada, pues sin duda hubo un cambio que se incluyó a insistencia de Cabildo, pero creo que ese cambio ha contribuido mucho a que fuese aprobada la ley, ¿no? Y creo que es una ley muy importante, que es básica para el equilibrio fiscal de nuestro país.
No, yo me gustaría agregarle de repente un perfil un poco más político. A veces para pelear se precisan dos, uh-huh. y para discutir se precisan dos. Uh-huh. Y yo creo que en este sentido, si Cabildo está en la coalición y si Manini está en la coalición, es porque en lo básico, en lo medular, el modelo país, compartimos muchísimo más la familia, la meritocracia, la libertad, la democracia, que en el otro polo político. Pero yo creo que, y lo he dicho, no, esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace tiempo, y lo hemos hablado, yo creo que acá hay dos visiones de coalición. Hay una visión que pretenden que haya dos partidos en el Uruguay, un bipartidismo, recrear un bipartidismo, Frente Amplio, Partido Nacional, y dentro de esa visión absorber a los partidos chicos. Y es clarísimo, y esto lo corre por cuenta mía, pero muchas de estas peleas con Cabildo, yo soy convencido que eran buscadas para crear la polarización y también para correrse al medio. Yo soy convencido que hoy tú escuchás, tú ves las propuestas, y vamos a ir cuando hablamos de aguadas. Yo creo que hoy hay un 90% del Uruguay que dice lo mismo. Uh-huh. Y buena parte de este gobierno y de las propuestas que estamos planteando, yo me lo he dicho en más de un reportaje, es una versión mejorada de las políticas anteriores. O sea, tú mirás, ¿abrimos la economía en estos 5 años? Nada. ¿Tocamos el Estado en estos 5 años? Nada. ¿Desregulamos en estos 5 años? Nada. Entonces, y esto que estamos planteando ahora, lo veníamos planteando hace 3 años. Entonces, cuando tú, la LUC, empezó ya, me acuerdo en su momento, el tema ANCAP. O sea, nosotros, ¿quién no quiere abrir la economía y tener precios competitivos? Pero si tú desmonopolizo y dejo todo igual, destrozo una empresa para que pues vengan de enfrente y nos digan, ¿vieron? Ustedes son unos liberales que rompen la economía y rompen una empresa. Entonces, plantear eso, ¿qué significaba? Decir, ah, ¿vieron? No nos apoyan. Y te puedo nombrar 10 de ejemplos de esos, donde yo creo acá, lamentablemente, lo que se aguó, la seguridad social, si Cabildo no intervenía, no salía. En la LUC, si Cabildo no intervenía, no salía. Entonces, si tú miras en los temas medulares, no hay ningún tema medular en el cual Cabildo no haya apoyado a este gobierno. Puerto. Recordemos que en el puerto Cabildo tenía al vicepresidente, no fue ni consultado. Y Cabildo apoyó. Vino la interpelación y apoyó. O sea, te puedo nombrar 10. Entonces, yo creo que para mí parte de esa pelea es de alguna manera buscada políticamente para posicionar a Cabildo en un espacio y correr al Partido Nacional hacia la centroizquierda. Válida, respetable. Y bueno, entonces ahora cuando vayamos a lo programático, vamos a ver que parte del enfrentamiento con Cabildo, porque una cantidad de temas, nosotros tenemos una diferencia económica. Tenemos una diferencia que el Uruguay no puede seguir con este tamaño del Estado, no puede seguir con este nivel de impuestos, endeudándonos para pagar gastos corrientes. Pero bueno, son temas que van a venir de aquí en más. Pero creo que en el fondo ese enfrentamiento político se lo endosaron a Manini y no tengo la menor duda que buena parte fue buscado políticamente para generar la polarización.
Y lo que tú decís entonces es que si Cabildo hubiera tenido más preponderancia en el gobierno, hubiéramos tenido un gobierno más reformista.
Sin duda, sin duda. Y están las propuestas. O sea, después si querés entramos en...
Sí, sí, vamos a ir a eso. La pregunta final de contexto político es, partido nuevo, 5 años de vida, experiencia de gobierno, muy buen resultado electoral hace 5 años, 12%, peleando el tercer puesto con el Partido Colorado. La decisión de acompañar en la segunda vuelta al Partido Nacional triunfador, rumbo al balotaje dentro de la oposición de entonces, apoyando a la calle Pou, ¿esa decisión es permanente o en algún momento puede replantearse y el frente en otro balotaje apoyar al otro polo?
Yo creo que Manini y Cabildo ha dado más que sobradas demostraciones de dónde está y de dónde está parado. Y más allá de muchos de estos enfrentamientos, como te decía recién, en lo medular siempre ha estado de este lado. Y lo ha dicho. O sea, yo no creo que acá se apostó a que la coalición se fracturaba. Creo que parte de ese discurso era decir, Manini vota con el frente. Pero ¿y el Partido Nacional? ¿Cuántas veces votó con el frente? ¿O nos olvidamos cuando nosotros planteamos el tema con los sindicatos para quitarle ciertas prebendas a los sindicatos? ¿Con quién votó el Frente Amplio? ¿Con Cabildo o con el Partido Nacional? Varias. O sea, tú pusiste un ejemplo de la ley forestal. Cabildo lo que dijo en la ley forestal es no puede haber un subsidio por 30 años. O sea, ¿qué liberal en serio puede sostener que después de 30 años a una industria le seguimos dando un subsidio? Una cosa. Entonces, decir eso era decir no votan con el Frente. Entonces, Javier, lo último que quiero es ponernos a discrepar dentro de la coalición, pero creo que es bueno también que se sepa las cosas como son.
Está bien, vayamos a los temas económicos y primero políticas económicas. Y hablemos de diagnósticos y propuestas en caso de tener matices o discrepar con lo que se ha hecho. Tema número uno, inflación y tipo de cambio real y por sobre ambos, sobrevolando la política monetaria.
Bueno, eso nos da para un rato, pero yo creo que en primer lugar lo que vemos como el origen de los principales problemas macroeconómicos del país es justamente el problema del déficit fiscal. Y lo demás son síntomas, ¿no? Síntomas que se manifiestan de distintas formas. Antes, cuando éramos menos sofisticados en el uso de los instrumentos políticos financieros, se utilizaba la emisión y teníamos inflación de 2-3 dígitos, ¿verdad? Luego logramos ingresar a los mercados financieros internacionales. Ahora estamos financiando los desequilibrios con endeudamiento. A largo plazo, bueno, nos va a traer los mismos dolores de cabeza que la inflación. O sea que el problema principal...
El pecado original es el déficit fiscal.
Total, total.
Digamos, como el otro día en Buenos Aires, en una conferencia muy interesante, Caputo, el ministro de Economía, decía el déficit fiscal es el cáncer y después hay metástasis.
Es exactamente...
Me pareció brillante la metáfora.
Nosotros pensamos así. Si queremos ir un paso más atrás y decir por qué hay un déficit fiscal... Yo me remito a que el modelo económico general que estamos utilizando es un modelo que está totalmente pasé en el tiempo, ¿no? O sea, servía para principios, comienzos del siglo XIX, bueno, fines del XIX, la primera mitad del XX, pero no podemos tener un estado de bienestar, porque acá estamos tratando de conseguir varias cosas a la vez, ¿no? Más que nada, un estado donde hay un nivel de bienestar asegurado para la gente. Y ese nivel de seguridad y de, digamos, que ofrece el Estado es depende de los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales dependen de la economía. Tenemos una economía hoy con algunos aditamentos, con el tema de la madera y con el tema de, bueno, la soja. Tradicionalmente éramos más pecuarios, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos más agrícola de alguna forma. Pero es un modelo que adolece de mucha inestabilidad porque depende de los precios de los commodities internacionales, depende de la demanda que pueda haber por parte de nuestros tradicionales clientes. Entonces, nos da fiscalmente una cierta inseguridad. Hay años en los cuales tenemos exceso de ingresos y lamentablemente no es la palabra, pero generalmente lo que sucede es que esos ingresos se usan para elevar el nivel de apoyo, del nivel de conquistas sociales. Y cuando desaparece esa bonanza, como ha sido el caso reciente, igual nos queda el mismo nivel de conquistas sociales, que ese no
pero,
baja.
Pero el gobierno dice, este gobierno actualmente dice, bueno, ahora tenemos una regla fiscal que busca ser contracíclica y que eso no pase.
Las reglas fiscales buscan ser muchas cosas. Generalmente son bastante flexibles. Uh-huh. Y con ello se explican desvíos.
Se desvirtúan.
Yo no soy un gran admirador de las reglas fiscales. Entiendo que sí, como medida de autodisciplina son útiles si uno decide adoptar esa disciplina en su gestión macroeconómica, ¿no?
Sí, de hecho ahora tenemos en los últimos 12 meses un déficit fiscal de 4,2% del producto. Casi el mismo que heredó este gobierno.
Exacto.
Con regla fiscal.
A mí lo que me gustaría agregarle, digo, porque es tal cual lo que venían diciendo, el ejemplo de la metástasis. Acá la madre de todo el borrego es el gasto público. O sea, ¿por qué hay atraso cambiario? Cualquiera que haya estudiado economía sabe que tú... Si el famoso crowding out, si el Estado gasta, de algún lado tiene que salir. Entonces, tú es imposible, aparte para tener una idea de lo que aumentó el gasto público en el Uruguay, del 2005 al 2019 aumentó en términos reales casi el 100%, 97%. Entonces, como decía Kenneth recién, el Uruguay tuvo dos shocks externos que creo que nunca en la historia del Uruguay se dieron juntos. Tasa de interés cero, más aumento de las materias primas. ¿Qué se hizo? Dale que va. gastemos, aumentamos el estado de bienestar, que hay que hacerlo, hay que contemplar a la gente. El problema es que después eso, muchas veces, como recién señalaba Kenneth, lo transitorio se transforma en permanente. Uh-huh. ¿Y qué pasó en los últimos 10 años? El país, habiendo duplicado el gasto público en términos reales, crecemos al 1%. ¿Y cómo nos financiamos? Nosotros, cualquiera, en una familia, tú podés, un problema transitorio lo financio con crédito. No puedo estar en forma permanente endeudándonos. Y el Uruguay hoy está viviendo en base a deuda. Y lo que es peor, festejamos, digo, recordemos antes de que Jorge Valle y Achugarri fueran a buscar los fondos que vinieron en un avión para paliar una corrida. Uruguay estaba en una situación muy parecida, nos mejoraban el investment grade.
Uruguay tuvo investment grade hasta diciembre del 2001.
Entonces, ¿el mensaje cuál es? Señores, ojo, cuidado, digo, en forma permanente no se puede seguirnos endeudando. Entonces, tenemos un nivel de gasto público para una economía como la nuestra ya en el límite. Tenemos un tema para entrar ahora, después el tema tributario. O sea, se puso el... No solo nos sacamos el 5 de oro con ese shock externo, sino que nos lo gastamos todo, no ahorramos, pusimos más gasto, más impuestos y más deuda. Y ahora hay que... Entonces, ahora el tema de acá para adelante, ¿cómo hacemos? Entonces, creo que hoy se está a tiempo de ordenar, de corregir, pero señores, pensar que los próximos 10 años el Uruguay va a seguir funcionando en base a más gasto, endeudándose, me parece que realmente no es el
camino. Y
creciendo al 1%.
Kenneth, ¿hay un trade-off entre inflación y tipo de cambio real? En estos años la inflación de algún modo bajó de un eje del 8% a un 6%, que hoy es el nivel de las expectativas en el horizonte de política monetaria, pero al mismo tiempo hubo una caída de tipo de cambio real considerable, 20-25% con fuera de la región. ¿Hay una relación entre ambas? ¿La política monetaria tuvo que ver en eso?
Creo que, o sea, que sí, tú lo dijiste, la política monetaria, la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés, cuando es muy baja, tiende a promover el gasto, la inflación, el endeudamiento. Cuando es muy alta, se ajusta, pero empieza el tema de el cambio de cartera de ahorros, la gente se pasa del dólar fuerte con tasa de interés baja a un peso que se va fortaleciendo con una tasa de interés alta. La demanda de dólares cae, la demanda de pesos aumenta y digamos eso. No creo que sea la única razón, digamos, constituyente del atraso cambiario, pero sí contribuye bastante, ¿no?
Una última consulta sobre política económica de corto plazo. La política salarial de este gobierno, más allá del año puente que se estableció a mediados del 2020 en medio de la pandemia con el propósito de preservar lo más posible los puestos de trabajo, creo que fue una acertada medida y fue de consenso incluso con todas las partes, pero mantiene lo esencial de la política salarial anterior y una indexación en última instancia, más tarde o más temprano, absoluta. ¿Eso tiene que ser revisado máxime con una inflación más baja como la que estamos teniendo?
Pienso que sí. O sea, yo creo que el nivel salarial no guarda relación con la productividad de la mano de obra, sino que es casi resultado de una pulseada política entre gobiernos, sindicatos, empresas. Y pues hemos llegado a un país donde, una economía, donde entre estas tres partes deciden, por ejemplo, acuerdos salariales muy favorables, pero favorables para los que están empleados en las grandes empresas internacionales, monopólicas que están en el país, pero que matan al productor medio...
Que tiene el mismo convenio.
Que tiene exactamente el mismo convenio, tiene que pagar esos gastos altísimos, pero su negocio, quizás una pequeña, una mediana empresa, no resiste eso. Y por eso estamos viendo ahora el cierre.
¿Debería haber convenios por empresa y no por rama, entonces?
Sería lo más lógico.
Nadie lo ha planteado.
Por lo menos el descuelgue. Y yo creo que en tu pregunta, Javier, digo... Todos los que alguna vez estuvimos cerca de la economía sabemos que precisas un ancla. Yo soy convencido que aquí el ancla fue la política salarial. O sea, acá el tipo de cambio, de alguna manera, también fue usado para mantener la inflación baja. Entonces, lo que recién decía Kenneth, que es... O sea, acá los acuerdos salariales se hacen entre la corporación sindical y la corporación de las empresas, las grandes. No hay descuelgues. Entonces, para un grande que no es intensivo en mano de obra, le da lo mismo pagar 1.000 o 2.000. Y en cambio, ese nivel que se fija entre las corporaciones grandes, tiene después a todo el sistema, al pequeño, a las pymes, a los trabajadores, lo saca de mercado. Y por eso en el Uruguay, una de las cosas que no se dice es... O sea, tú tenés un primer empleo, tenemos un impuesto al trabajo altísimo, además de los aportes patronales, y cuando tú tenés que pasar de una franja a la otra, el Estado se te queda con el 50%. Por eso la gente, ¿qué hace? Te hace una changa, no te lo hace dentro del sistema formal. Eso cualquiera que esté medianamente vinculado al sector real de la economía lo sabe. Entonces, uno de los temas centrales que hay hoy para cambiar en la política económica es realmente... este tema. Y yo soy convencido que con la política laboral este gobierno compró paz. Es una opinión, digo, pero cuando vos lo mirás económicamente ahí están los resultados.
Para agregar algo, si uno se pone a pensar cuánto sale crear un puesto de trabajo permanente, por ejemplo, en una inversión de, por decir, ¿no?, UPM2, que no sé cuántos tienen, pero supongo que el costo, si uno divide el costo total de la inversión por la cantidad de puestos permanentes de trabajo, debe superar ampliamente el $1.000.000.
Sí. Quizá los 10 millones.
Quizá los 10 millones, ¿no? Bueno, ¿en cuántas empresas pequeñas, cuántos puestos de trabajo podemos hacer con ese mismo dinero, ¿no?
Sí. Pero de todos estos temas que estamos hablando, Cabildo Abierto no tuvo arte ni parte en
no,
este gobierno.
Bueno, no habló de estos temas, no tuvo eco. Y una prueba está que cuando hubo que votar uno de los artículos que propuso Cabildo, que fue precisamente quitarle algunos de los privilegios a los sindicatos, no fue apoyado por la coalición que votó con el Frente Amplio. Entonces, eso es uno de los temas que a veces no se dice, pero es la realidad. Cuando llegó el momento de votar, entonces, a veces las cosas se plantean por no generar tampoco una fricción, digo, porque si no siempre éramos los díscolos, siempre los que estamos generando el problema, pero cuando estuvo en privado, y no hoy, hace 2 años se propuso esto. Señores, cuidemos, el famoso descuelgue, o sea, el tercero en discordia acá es el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, el que tenía que de alguna manera generar esa posibilidad en los consejos de salario, habilitando el descuelgue, porque hoy la legislación que tenemos lo permite, y se hizo muy poco o nada. Y esto fue planteado. Fue planteado en su momento y lamentablemente no se tuvo el eco necesario.
Claro, pero un partido asociado al partido mayoritario solo puede patalear de algún modo, porque el equipo económico es una reserva estricta del ámbito del presidente.
Sin duda, sin duda. Claro. Pero nosotros lo planteamos y no solo fue este tema, ¿no? Se plantearon algunos otros temas que van a venir, como cuando en su momento dijimos el famoso tema de las exoneraciones, que bueno, hoy hablan todos, ¿no?
A ese tema justo quiero ir, porque ustedes... y ustedes en particular, han hablado de lo que se ha llamado gasto tributario. Es decir, las exoneraciones, como tú dices, Eduardo, de algunos impuestos que son un poco como un queso gruyer, que tienen perforaciones de todo tipo, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta empresarial, se supone que hay una tasa determinada, pero en realidad hay quienes pagan mucho menos y quienes por las exoneraciones que tienen, y quienes terminan pagando mucho más desde el momento que ya no hay el ajuste por inflación. El contador Ricardo Servino insiste mucho siempre con este tema. Entonces, la consulta va, allí habría un dinero potencial para utilizar eventualmente con distintos propósitos. Uno podría ser atender pobreza infantil, otro podría ser rebajar impuestos para emparejarlos más horizontalmente. Pero ahora hay un tema que se está metiendo, que es una tendencia global, que como tuvimos en su momento con el secreto bancario y las listas grises y las listas negras, ahora aparentemente desde la OCDE se impulsa una política tributaria global en la cual se busca que todas las empresas paguen y no haya más los beneficios como los que tenemos nosotros en la COMAP o en zonas francas. ¿Cómo están viendo este tema a la luz de este cambio que parece venirse?
Bueno, a ver, dale.
Me parece que, bueno, primero son las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Países pequeños como Uruguay
son tomadores de reglas.
Totalmente. Ni hablar internamente en Uruguay, podemos tener una pequeña voz dentro de lo que es el status quo y tratar de sacarle el máximo provecho. Pero cuando la OECD empieza a legislar, increíblemente, aunque no somos socios de la OECD, igual nos tocan las reglas como si fuéramos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que a mí siempre me ha molestado mucho, pero es la realidad y es parte de la hiperglobalización. Uh-huh. Y ahora estamos viendo que la hiperglobalización pues está empezando a fragmentarse un poco, ¿no? Y estamos viendo quizás más brotes de nacionalismo en distintos países, por no ir más lejos, en Estados Unidos, con una política arancelaria, Europa, que le acaba de poner un impuesto del 48% a la importación de automóviles eléctricos, en fin.
Hoy vino, en estos días vino una represalia china a esa medida europea, casualmente.
Lo cual muestra que esa hiperglobalización está empezando a mostrar algunas razones, ¿no?
Pero de algún modo la OECD está en línea con lo que ustedes plantean.
No, pero yo creo que además de la OECD, que sin duda es justo que todos paguen algo, nuestro sistema tributario, y lo increíble de esto en el relato, terminó, decían que iban a hacer una cosa y se hizo todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos la reforma tributaria. Supuestamente era una reforma donde modernizábamos el país. El centro de esa reforma tributaria estuvo en el impuesto a la renta de las personas físicas. Y tú acabas de mencionar queso gruyer. El Uruguay tiene dos sesgos en su sistema tributario que realmente son de una injusticia enorme. Uno es, las empresas chicas pagan mucho más que las empresas grandes como consecuencia de la COMAP, que nadie dice eliminémosla, pero hay que corregirla. Y el trabajo paga muchísimo más que el capital. O sea, pero aparte esto fue creado en gobiernos, entre comillas, progresistas. Entonces, nosotros en un impuesto a la renta, pongamos un ejemplo, el mínimo no imponible en España es 1.800 euros, acá en el Uruguay es 800, 900. Pero aparte, por un lado en la COMAP tenés una cantidad de exoneraciones y vos en el impuesto a la renta no tenés ninguna. Entonces, cuando tú entras a mirar el diseño del sistema, es de una injusticia. Está todo armado para que cada vez haya más grandes, haya más economía de escala, más concentración, y el que quiera, una empresa chica en promedio ocupa 5 o 6 personas. Como decía recién Kenneth, estas grandes inversiones, si tienen 200 personas, al final es mucho. Estamos hablando de 20 empresas chicas, 30 empresas chicas. Entonces, yo no es ni a uno ni a otro, pero nuestro sistema tiene dos sesgos que nosotros los hemos definido y que estamos convencidos que hay que corregir, y la manera de corregirlos no es es precisamente corrigiendo las malas exoneraciones y manteniendo las buenas, que son el sesgo a que el chico tiene que pagar lo mismo que el grande y que no puede pagar el trabajo lo que está pagando hoy. Y lo que es peor que tú ves cuando salen a defender la reforma, este plebiscito de la seguridad social, desde la central sindical, lo que proponen es más impuestos al trabajo, más aportes patronales, ¿oyes? Entonces, de estos temas, yo no escucho hablar, Javier. Entonces, y esto no es que lo propusimos ahora, hace tres años que venimos hablando de esto.
Me consta, incluso, entrevistas y columnas en la mañana de ustedes.
Y no hubo eco.
Yendo a otros temas, esto quedó clarísimo. Otros temas que están sobre la mesa. La transformación educativa. ¿Es suficiente? ¿Es apenas un inicio? Ven ustedes, aquí entrevisté a Mario Vergara hace algunas semanas y me decía que, así yo le digo, bueno, ¿y si gana el Frente Amplio, mantienen la transformación educativa o hacen una reforma de la reforma? Y él me planteó que sí, que harían ajustes a la transformación educativa. ¿Cómo están viendo ese tema?
No somos expertos, por lo menos yo no soy experto en tema educativo, salvo que sí doy clases universitarias, pero es al nivel terciario, ¿no? Yo creo que el gran problema de la educación pública en Uruguay, porque la privada yo creo que goza de buena salud, pero la educación pública a nivel primario y secundario es realmente patético. Los resultados comparables con los tests de PISA, por ejemplo, muestran que estamos ni hablar, o sea, ni acercarnos a Singapur, a Taiwán, a Hong Kong, no, pero mismo dentro de América Latina, antes descollábamos en América Latina, Uruguay y Argentina estaban tres cuerpos adelante de todos los demás, ahora estamos en el montón y bajando. Y eso hay que hacerlo. Yo quizá aprovecharía para mencionar la obra y la influencia que tuvo Ricardo Pascale en este tema, ¿no? Y cómo insistió en la economía del conocimiento y la necesidad de preparar los jóvenes y la necesidad de entablar adoptar estas nuevas formas de hacer negocios, de buscar capital. Todo empieza en la primaria y en la secundaria. Si nosotros no conseguimos ahí ya crear los hábitos y las formas mentales de encarar la vida, esos chicos están perdidos para siempre. Van para la droga, van para cualquier lado. Y, o sea, para mí, claro, el problema es que no es solo un tema de tirar dinero en esa dirección, ¿no?
Yo a eso es que quería ir, porque uno ya está escuchando. Entonces ahora tenemos que mejorar la educación. Hay dos temas, está la pobreza infantil que uno escucha. Yo adelanto, que el Uruguay tenga pobreza infantil es una vergüenza como país. Y es consecuencia de las políticas que usamos. Y que lo que es peor, yo escucho que proponen lo mismo que nos trajo a esta situación. Pero con respecto al tema de la educación, como decía recién Kenneth, no es un tema de plata, es un tema de la calidad del gasto. Acá, buena parte de todo el gasto público en Uruguay no va destinado al usuario, va destinado a la estructura que está dentro. Entonces acá hemos puesto muchísimo dinero, y acá nadie está diciendo recortemos, asignemos mejor, pongamos metas. Pongamos, señores, si educás mejor te doy más. Entonces acá, increíblemente es como regar un jardín de rosas, un jardín de espinas. Digo, entonces acá te están proponiendo, pongamos más dinero sabiendo que los resultados sociales en seguridad, en educación, en salud, son los que tenemos. Entonces, sin duda el futuro del Uruguay pasa por el niño que no se educa hoy. Es la mano, la fuerza laboral dentro de 10 años. Entonces, que tenés que mejorar la educación, tenés que mejorar la educación. Como además, para sacar de la pobreza y educar mejor, tenés que tener recursos. Hacer las transformaciones que tenés que hacer para tener una economía que crezca. Es imposible mantener la estructura social que tiene el Uruguay creciendo al 1%. Es imposible.
Sí, en la campaña electoral pasada destacó Ernesto Talvi con su propuesta de los 130 y pico de liceos de tiempo completo. En este periodo creo que se van a hacer en total unos 60. María Espínola es el nombre de esos liceos. Ese parece ser el camino, ¿verdad? Es decir, y otra cosa que me decían en una institución educativa hace un tiempo es la baja de la natalidad hace que las nuevas cohortes sean con menos cantidad de niños y de jóvenes, y entonces quizá con un mismo presupuesto podés tener un presupuesto per cápita mayor. Digo, esas son cosas que también hay que poner sobre la mesa.
Sí, pero yo creo que, digamos, el secreto está en la calidad de los educadores. ¿Qué tipo de educador llega al aula? ¿Qué materiales tiene para impartir la educación? Yo creo que todos los que se han dedicado a la docencia en algún momento de su vida gozan de tratar de transmitir. Pero a veces es difícil si no existe el apoyo presupuestario para eso, ¿no?
El otro tema que, como ustedes decían hace un rato, la aguada reforma de la seguridad social, aguada y todo, va a un plebiscito. O sea que más que aguada puede terminar derogada. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Van a hacer una campaña activa en defensa de la reforma?
Sin duda, pero creo que esto que tú estás planteando responde una pregunta inicial, cuando decían que Cabildo no apoyaba, que lo dijo Kenneth. Gracias a Dios, si habiendo apoyado y habiendo tomado ciertos recaudos terminamos en esto, imagínate lo que hubiese pasado si de repente no se tomaban algunos esos recaudos. Entonces, todo lo que aquello en su momento se decía que están en contra, bueno, yo lo reivindico porque realmente me parecía tremendamente injusto el planteo que se hacía.
O sea que si la reforma hubiera sido menos aguada y más contundente, hoy las firmas hubieran sido mucho mayores.
Estamos convencidos que es así. Pero aparte, que Cabildo va a apoyar esto, no tengas la menor duda. O sea, pero ya no es un tema de Cabildo. Tú estás hablando recién de un tema de... El tema en el mundo hoy es que cada vez hay menos gente. Y si hay un país donde cada vez hay su tema demográfico es una población de edad avanzada, donde ¿quién va a pagar esto? Entonces, este planteo que se está haciendo no es un tiro en el pie, es un tiro en la sien. Uh-huh. O sea, primero, tú das vuelta a esto, estás expropiando.
Sí.
O sea, el Uruguay precisa, ojalá no tenga que endeudarse en el futuro. ¿Qué vas a hacer? A los que le vas a pedir prestado, que le hemos pedido prestado los últimos 20 años, nosotros estamos proponiendo, ordenemos el gasto para no pedir prestado más. Entonces, por ese lado ya es una locura. ¿Y después qué le vamos a pedir? A las nuevas generaciones que paguen esto, porque lo que están planteando es para cuidar a una generación que todos los jóvenes mañana paguen esto. Ese es el planteo que se está haciendo, más aportes patronales, y que dentro de 10 años el que tiene 40, 50, 30 años va a tener que pagar los errores que cometió nuestra generación. Pero entonces, digo, ya no es un, yo creo que no es un, y estoy convencido que mismo dentro del Frente Amplio, tú ves que los que tienen la chance de gobernar no se les pasa por la cabeza.
No, se oponen, claramente.
No se animan públicamente a enfrentar a las bases.
No, bueno, pero la candidatura de Orsi y los economistas que están en su entorno se han manifestado todos en contra.
Sí, por suerte. Sí. Pero no.
Pues sería un desastre si se aprobara, ¿no? Yo creo que, primero mirando lo que es el mundo, o sea, pensar que hoy con la longevidad que existe y los servicios médicos, 65 es hasta una edad temprana para, no quiero entrar en intimidad de edades, pero conozco mucha gente que ya pasó los 70 y trabaja porque le interesa y le gusta y lo entretiene. Pensar que podemos mantener esa cifra en 60 años es absurdo, ¿no? Y yo estoy seguro que si por alguna de esas se llega a aprobar este plebiscito, perdemos el investment grade sin ningún problema.
Es muy probable.
Y no va a ser fácil recuperarlo.
¿Y el otro plebiscito que impulsan ustedes, el de los deudores? ¿Qué me pueden decir de eso?
Eso tiene una larga historia.
A ver.
Pero la historia empieza con una ley del año 2007 donde al Banco Central se le instruye cómo calcular la tasa promedio de interés en el país para distintos segmentos del mercado. El segmento que nos interesa a nosotros es
consumo
o del hogar, ¿no?
¿Eso es a los efectos del cálculo de la tasa de usura?
Exactamente. O sea, la tasa de usura luego se le agrega a la tasa media de interés el 55 puntos porcentuales a la tasa media. Y a la tasa de mora son 70 puntos porcentuales. Entonces la pregunta es, bien, ok, ¿cómo se calcula la tasa media? Porque la tasa media es la carta que está debajo de todo esta edificación.
Es la base, ¿verdad?, de la pirámide.
¿Sabes cómo se calcula la tasa media? La informan las empresas financieras que hacen los préstamos a los clientes.
Se autorregula.
Es una declaración.
Es una declaración. Sí, mira, yo cobro 80%.
No es un relevamiento que hace el Banco Central.
Supongo que hace el relevamiento, pero la materia prima del relevamiento lo mandan las propias
empresas.
Empresas financieras, ¿no?
Pero puedo agregar un punto con respecto a eso. Porque dentro de esa ley hay un artículo que le permite al Banco Central relevar y sacar aquellas tasas que distorsionan. O casualidad que sacaron las del Banco República, que eran las más bajas.
Que tiraban abajo el mercado, claro.
O sea, ¿a qué voy con este punto? O sea, yo, a mí a liberal, en el buen sentido, o sea, nadie quiere violentar un contrato. El primer contrato que tenemos es la Constitución, que dice prohibamos la usura. Nadie puede, en su sano juicio, entender que teniendo una inflación debajo del 10% hace 10 años, el promedio de las tasas de interés eran de 150 para arriba en 10 años. O sea, pero que aparte de eso, cuando tú tenés que venir y decir un sistema liberal, lo que dice es el Estado tiene un rol regular. Entonces, si el sector privado se autorregula, y esto no lo contrata cualquiera, o sea, esto, entonces, casualidad, y esto es importante decirlo políticamente, Cabildo no quería llegar al tema de la reforma esta constitucional, pero políticamente no quisieron. ¿Por qué? Porque políticamente dicen que le servía a Cabildo, entonces no le quisieron dar esa bandera. Entonces después, por un lado decían, no, la ley de Cabildo no, cambiaban un punto y una coma y querían sacar una ley por otro lado.
Y el lobby bancario creo que algo tuvo que ver en todo esto también, ¿no? Una ley del 2007, gobierno de Frente Amplista. Se supone que veedor del buen trato al usuario.
¿Y ustedes proponen una nueva forma de cálculo de esa tasa?
Y que el Estado y que el Banco Central pase a cumplir un rol regulador en serio, como corresponde. No es el liberalismo ultranza.
¿También se plantea algo con los deudores actuales y sus deudas?
Se plantea una especie de reestructuración tomando la deuda original menos los pagos hechos, actualizándolo por la unidad indexada y al 2% agregándole...
De tasa real.
De tasa real. O sea que no es un perdón a tutti, como han dicho muchos por ahí, sino que realmente se trata de varar una deuda justa, ¿no? Y llevarla. Y se está promoviendo eso. El tema de, bueno, ¿por qué fuimos al referéndum? Porque básicamente no
quedaron solos.
Por la vía legislativa no hubo eco.
Al principio, Canuto y yo estuvimos sentados en el Banco Central intentando encontrar una fórmula de consenso. O sea, los esfuerzos se hicieron. Es clarísimo que hubo una decisión política de no llegar a un acuerdo y genera este hecho. O sea, y soy consciente de lo que estoy diciendo y que me lo desmientan.
Hablamos hace un rato al pasar de la pobreza infantil. Y bueno, los últimos números del año 2023 muestran que tanto a nivel de la primera infancia como en la adolescencia, niños y adolescentes, está en el orden del 18 y pico hasta 20% la proporción de personas en esas edades que tienen la condición de pobres, cuando en el promedio de la población es algo así como el 10%. ¿Cómo encarar este tema? ¿Asignando gasto específicamente, recursos monetarios a esas personas y sus familias? ¿En qué estarían pensando ustedes? Porque es un tema que parece que se viene en el próximo gobierno, gane quien gane.
Claro, el tema es que hay medidas inmediatas y hay medidas de largo plazo. De largo plazo, obviamente, la educación, el hecho de que las familias puedan tener mejores ingresos por tener mejor oportunidad de empleo, pero eso no arregla el tema actual, ¿no? El tema actual es más bien un aspecto que hay que buscar a través de los mecanismos de Mides, pero también yo creo que creando o apoyando, ya creo que se está haciendo bastante en este sentido, pero apoyando la creación de day centers, de lugares donde las madres, por ejemplo, pudieran dejar los niños si es que ellas tienen posibilidad de trabajar.
¿Los CAIF no son una buena experiencia en ese sentido?
Algo así.
Pues, esa es en una de las presidencias de Sanguinetti, fue que se iniciaron.
Claro. El tema es que
ha sido exitosa.
Yo creo que sin duda, como recién decía Kenneth, hay temas de corto plazo que hay que hacer.
Apagar el incendio.
O sea, y sobre todo porque aparte no hay tema que diferencie más y que crea más desigualdad que no tener educación. O sea, el Uruguay fue un país donde todos teníamos educación y era un país de una gran clase media. Uh-huh. Hoy, tenemos que ser sinceros, se fracturó el país. Y hoy la mayoría de los chicos, de los niños, hay familias que tienen 2 hijos y familias que tienen 7. Entonces, es prioritario enfocar el gasto público ahí. Uh-huh. Pero también es prioritario entender que esta pobreza y esta fractura del país se dio por el pésimo modelo económico que tuvimos durante 30, 40 años, creciendo en promedio en 70 al 2% y en los últimos 10 al 1%. Entonces, mientras no cambiemos eso y sigamos teniendo una economía cerrada, mientras sigamos teniendo un país con un exacerbado gasto público, que nadie dice, señores, no hay que cortarlo, hay que ordenarlo. Y si lo empezamos a hacer hoy, dentro de 10 años, sin ningún problema, pero entonces, si no hacemos las reformas estructurales que tiene que hacer en serio el país, dentro de 10 años este tema va a ser el doble. Entonces, enfoquemos los recursos que tenemos prioritariamente en estos niños, pero también vamos a no mentirnos y vamos a no decir que voy a seguir aumentando el gasto público para seguir aumentando la pobreza.
Justamente, esa, te adelantaste a lo que es mi última pregunta en esta entrevista. Uruguay crece poco y solo crece a tasas buenas cuando tiene buenos vientos. Es un velero que cuando hay buenos vientos se maneja bien, que no es poca cosa. También hubo tiempos a mitad del siglo pasado que tuvimos buenos vientos y se manejó mal, con una economía que se cerró, sustitución de importaciones, etc. Pero que cuando no hay viento queda ahí. Entonces, habría que ponerle un motor al velero para cuando no hay viento. Bueno, ¿cuáles son esas políticas, esas reformas que hay que encarar para levantar la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay? O sea, ¿cuál sería la agenda que ustedes llevarían a la mesa del próximo gobierno de coalición?
Pues yo creo que habría que pensar seriamente en lo que se llama mal la política industrial, ¿no? Políticas industriales, que más bien, más que industriales, que tiene la connotación de fábrica,
sí, sí,
son más bien sectoriales. Uh-huh. Buscar nuevas áreas o expandir áreas existentes donde se pudiera aumentar la producción, llegar a nuevos mercados y tener una certeza de que esos mercados van a estar ahí. Lo cual no solo conlleva toda la parte productiva y de marketing, sino también tiene un alto contenido de política de relacionamiento comercial a nivel de ministerio. Hoy
está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En algún momento hubo en el Ministerio de Economía y Finanzas también.
O sea, una nueva inserción internacional, básicamente.
Exactamente. O sea, hay que darle... ¿cuántas industrias tuvimos que hoy no están más? Los tops. Bueno, los casimires, toda esta parte, lanas. Otras industrias que han ido desapareciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya las condiciones de Uruguay en cuanto al costo de la mano de obra, en cuanto a los distintos costos que todos llevan, bueno, la inseguridad de la inflación. Pero hoy estamos en una situación donde macroeconómicamente el país está bastante estable. No digo que bien, pero estable, en el sentido de que las cosas están más o menos controladas y con un poco de esfuerzo podríamos llegar a tener un país productivo.
Pero lo que tú decís ahí atrás, la idea de una inserción internacional distinta y un, sí, y un régimen laboral distinto, quizá. Yo leo entre líneas eso.
Lo que me digo, hay un tema de sentido común. ¿Un país chico puede ser cerrado?
No es, no, lo que se recomienda.
La historia de la civilización muestra que no hay país chico que haya crecido y haya aumentado su nivel de vida siendo cerrado. Cuando uno analiza la globalización y la inserción internacional, de las regiones más cerradas es el Mercosur. Uh-huh. Y de los países más cerrados es el Uruguay. El Uruguay tuvo en su proceso una apertura muy sólida y que nos dio sus resultados en el sector financiero. Uh-huh. ¿No? El Uruguay cuando pasó de la sustitución de importaciones a un proceso de apertura, que perdimos la democracia, después se abrió. El sector real de la economía no lo tocamos. O lo tocamos muy poco. Uruguay de tener aranceles del 370%, pasamos a aranceles del 180, 150, pero todavía queda un vestigio de un país cerrado, de un país proteccionista, y la prueba está que tú ves que en cada vez que Uruguay es competitivo exportando las materias primas, pero cada vez que le querés agregar
valor,
desagregás valor porque el costo de agregar mano de obra es altísimo. Y si además de eso, cuando querés ir a la economía del conocimiento, a la mitad del país no está educado, entonces el Uruguay sí o sí tiene que ir a un país que más abierto, donde ese sesgo hacia el factor trabajo lo elimines, y tenés que educar a la gente. O sea, porque nosotros lo que no podemos hacer es, en este mundo, seguir manteniendo un país partido en dos, donde la educación pública no tiene la calidad suficiente para educar a todos los chicos del Uruguay. Entonces, que el Uruguay tiene que abrirse, que el Uruguay tiene que ordenar el Estado, que el Uruguay tiene que regular mejor en algunos casos y desregular en otros es indudable, que tiene que hacer una reforma laboral mucho más competitiva para favorecer a los pequeños y los medianos también, y tiene que hacer una reforma tributaria que elimine los dos sesgos, el sesgo contra el trabajo y el sesgo contra las empresas chicas. Si se hace la mitad de esto, estamos contentos.
¿Hay algún tema que haya quedado en el tintero, que no se los haya planteado y sea de interés para ustedes? No, entonces cumplí bien mi rol. Bueno, Kenneth, Eduardo, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista para nuestro ciclo de podcast Nominal en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica. Muchas gracias, en serio.
No, gracias a ti.
Gracias a ti, Javier.
Y a nuestros oyentes, los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en este año electoral, con los referentes de los principales partidos políticos para conversar sobre sus propuestas de gobierno. Vendrán más adelante el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, una vez que estén definidas sus candidaturas y podamos conocer sus referentes o los referentes de los ganadores. Cabe señalar por último que esta entrevista fue grabada el día 17 de junio de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.